Huellas en la Tierra. Con Patricia Aleso, Isabel Villegas y Eliseo Romero.
¿Cuántas cosas dejan huella? ¿Cuántas cosas se recuerdan? ¿Cuántas brillan en el tiempo aunque no están?
Muy buenos días. Bienvenidos aquí otra vez a nuestro programa Huellas en la Tierra. Buenos días, Isabel.
Buenos días, Patricia.
Buenos días, Eliseo.
Muy buenos días.
Un gusto encontrarlos otra vez aquí y esperemos que los oyentes de la primera temporada de Huellas en la Tierra hayan estado, bueno, estén ahora nuevamente con nosotros. Hemos cambiado un poquito el horario. Ahora vamos a estar con ustedes los viernes a la 1:30 y esperemos que tengamos más oyentes en esta segunda temporada. También para poder hacer un programa, como siempre decimos, más acorde a lo que ustedes desean, recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico huellasenlatierra@uniradio.uhu.es y que ahí esperamos vuestras sugerencias, todos los temas que les interesen o algo que quieran debatir en este programa, ¿verdad? Pues también recordamos que en la web de Uniradio pueden ver nuestro espacio en donde contamos al oyente el tema que vamos a tratar y luego pues el programa queda colgado en la web de Uniradio, que la verdad que está muy chula, nos pueden ver también ahí y también en la página del CIDEU, que es la propia de la universidad /CIDEU, pueden encontrar toda nuestra programación del año pasado, todas las entrevistas. También queremos agradecer aquí que siempre está al pie del cañón a Cinta Espino, la técnica de control, y que estamos encantados de volver a verla.
¿Cuántas cosas dejan huella? ¿Cuántas cosas se recuerdan? ¿Cuántas?
Antes de pasar al avance de contenidos, quería contarles que nuestro programa seguirá siendo un poco como el año pasado, siempre y cuando no aparezcan nuevas ideas, ¿no? Aquí Isabel hoy nos ha traído una nueva idea. Recordamos que siempre tenemos un bloque de noticias, tenemos un bloque de recomendaciones bibliográficas que normalmente intentan ir de acorde al tema que tratamos en el día. También tenemos a nuestro compañero Julio, de Andévalo Aventura, que nos va sugiriendo senderos para hacer durante esta temporada. Va a seguir colaborando con nosotros, pese a él, yo creo. Y también tenemos el bloque de curiosidades que normalmente lo lleva Eliseo. Y Isabel hoy nos ha dicho que le gustaría hacer un bloque.
Yo he planteado una idea para un bloque dedicado a las plantas, a conocer las propiedades medicinales de las plantas. Y esperemos desde aquí dar algún apoyo a la medicina natural y que nosotros mismos podamos ir al campo a recolectar esas plantas y poder preparar nuestro propio medicina en casa.
Y también desde aquí que la gente que nos escucha, que a lo mejor pues mi abuela utilizaba tal planta para tal cosa y se recolecta en tal sitio, no sé cuánto, podría ayudarnos también y dar su sugerencia acerca de plantas medicinales que utilicen o que han utilizado sus antepasados, ¿no?
Claro, daremos cosas curiosas sobre las plantas.
¿Cuántas cosas dejan huella? ¿Cuántas cosas se recuerdan? ¿Cuántas brillan en el tiempo aunque no están?
Hoy en nuestro programa estará dedicado a las aves, ya que hace unos días fue el Día Mundial de las Aves y porque es un tema interesante dentro de la temática medioambiental y bueno, en Huelva, ¿no?
Y más en la zona de Huelva.
Claro. Por eso nos hemos puesto en contacto con la Sociedad Española de Ornitología y estará con nosotros Jesús Pinilla, técnico de esta asociación de la Delegación de Andalucía. También, como siempre, contaremos las principales noticias ambientales de la semana. Tendremos, como ya dijimos, nuestros bloques, el de bibliografía, el de curiosidades. Y por eso vamos a empezar nuestro programa, ya que así nos ha sugerido el calendario de este año, hablando de aves.
Cornisa y el balcón, el mapa mudo de tu piel, el fruto merecido del amor. ¿Cuántas cosas dejan huella? ¿Cuántas cosas se recuerdan? ¿Cuántas brillan en el tiempo aunque no están? ¿Cuántos rastros? ¿Cuántas cosas? ¿Cuánto al fin es lo que importa?
Thank you.
Hola, muy buenos días, Jesús Pinilla.
Sí, hola.
Muy buenos días y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en nuestro primer programa de la temporada de Uniradio. Agradecemos tu colaboración y que iniciando este programa nos gusta hablar sobre aves, ya que el calendario así un poco lo indica, ¿no? El calendario en el que hace poquito ha sido el Día Mundial de las Aves.
Efectivamente.
Aunque muchísima gente conoce qué es la Sociedad Española de Ornitología, nos gustaría un poquito que nos resumas y nos cuente qué es la SEO y desde cuándo funciona, por qué se crea esta asociación, ¿no?
Pues la Sociedad Española de Ornitología se crea a mediados de los años 50 del siglo pasado, en el año 1954 en concreto, cuando un grupo de aficionados al campo y a las aves decidieron que era el momento de crear una asociación ornitológica, pues en sintonía con otras asociaciones ornitológicas de la Europa Occidental de la época. Las circunstancias políticas de entonces solamente permitían establecer asociaciones de tipo científico, y esta fue la línea de trabajo que siguió nuestra asociación en los primeros años. Pero enseguida, en la década de los años 60, ya entró a formar parte del Consejo Mundial para la Protección de las Aves, dándole un tinte conservacionista, uh-huh, en la medida de las posibilidades sociales de la época. Uh-huh. Y hemos llegado hasta la fecha en la que nos encontramos, pues como una asociación conservacionista dedicada al estudio y conservación de las aves y sus hábitats. En la actualidad somos más de 10.000 socios repartidos por toda España, y en concreto en la Comunidad de Andalucía pues ocupamos el segundo puesto en el ranking de número de socios de SEO.
Buenos días, Jesús.
Buenos días.
Mira, yo te quería preguntar sobre... He leído que los inicios de la SEO en Andalucía se encuentran un poco en cuando hubo la rotura de la balsa de Anarcoya, de las minas de Anarcoya.
Efectivamente.
Cuéntanos cómo se vivió un poco estos inicios de la SEO.
Pues... Hombre, lo que dio pie a aquella circunstancia tan dramática fue a la posibilidad de crear una delegación permanente aquí en Andalucía. Contábamos con una persona que llevaba una pequeña oficina técnica en Doñana desde algunos años antes, pero digamos que esa circunstancia, por lo dramático y por lo complicado de la situación, permitió destinar una serie de recursos de la propia asociación para la creación de una oficina permanente en Sevilla y una delegación como tal de nuestra asociación. En aquellos momentos a lo que nos dedicamos fue hacer un seguimiento de las poblaciones de aves en la zona, a la toma y análisis de muestras de agua y de sedimentos. Y esto fue, ya digo, el principio, los primeros pasos que nuestra asociación pudo dar para establecer una delegación aquí en Andalucía, y que afortunadamente pues continúa en la brecha.
Buenos días, don Jesús Pinilla, soy Elizabeth Romero.
Hola.
Quería comentarle, ¿cómo es el funcionamiento de esta asociación? ¿Tiene algún tipo de subvenciones de la Unión Europea, de España? ¿Cómo funcionan?
Pues vamos a ver, la esencia fundamental de la asociación es el soporte que ofrecen los socios. Uh-huh. Esto no es el soporte económico de los socios el que permite el funcionamiento del personal contratado, uh-huh, pero sí lo que establece es un respaldo social y moral uh-huh, imprescindible para poder cumplir los objetivos de conservación que tenemos marcados, que son muy ambiciosos. En cuanto a la obtención de fondos, son múltiples las vías de captación de recursos. Contamos con distintos proyectos a nivel europeo, a nivel nacional, a nivel de distintas comunidades autónomas, incluso proyectos de carácter local con ayuntamientos. y desarrollamos pues actividades de toda índole, desde educación ambiental hasta censos concretos de especies, de espacios, en fin, un abanico razonablemente amplio de actividades, de todo lo relacionado con la conservación y el estudio de las aves y sus hábitats.
Ajá. Y desde aquí, o sea, ¿os sentís apoyados y eso, o pensáis que deberíais de tener un poco más de ayudas?
Bueno, esto lógicamente cualquier asociación de carácter conservacionista considera que los apoyos que se reciben nunca son suficientes, claro. Porque en realidad tenemos mucho camino por recorrer, mucho trabajo por desarrollar y lógicamente se necesita cada vez más apoyo.
Claro. Jesús, imaginamos que en este referente será muy importante la parte del voluntariado que está activa en esta sociedad, ¿no?
Sí, desde luego es absolutamente fundamental. El trabajo del personal contratado no puede suplir en ningún caso al trabajo que realizan los voluntarios de nuestra asociación, o que realizamos en realidad, porque incluso el personal contratado dedica gran parte de su tiempo libre en las distintas actividades que se desarrollan a lo largo y ancho de España para hacer tareas de seguimiento, de estudio, de conservación de muchas especies y muchos espacios.
Y yo también tengo entendido que aparte de vuestro voluntariado hacéis cursos de formación hacia ello, ¿no?
Sí, procuramos que la oferta de actividades de nuestra asociación sea lo más amplia posible, porque hay las motivaciones de nuestros socios son muy diversas, aunque el objetivo para todos sea la observación, la conservación de las aves. Lo que cada socio, cada persona tiene como principal motor de motivación, pues es muy distinto. Entonces, para las distintas acciones que desarrollamos, pues siempre se procura establecer algunos talleres, algunos cursos formativos que, digamos, que permitan optimizar los recursos disponibles y permitan también que los voluntarios se vayan con la sensación de haber no solamente contribuido al estudio y a la conservación de las aves, sino también a su propia formación personal.
Claro. Una pregunta más, bueno, unas cuantas preguntas más, pero Jesús, a veces nosotros hemos entrado a la página web de la SEO y un poco confunde, ¿no?, que hay grupos locales, grupos de trabajo, bueno, la red de voluntariado también, un poco cómo se clasifica cada grupo y qué diferencia hay entre uno y otro, ¿no?, aparte de las delegaciones que tienen en España, ¿no?
Sí. Pues vamos a ver si soy capaz de resumirlo.
Te vamos ayudando.
Sí, la asociación funciona con una junta directiva elegida por los socios, que establece pues cuáles son las líneas de trabajo que debe seguir la asociación. En función de los recursos disponibles, cuenta con un staff, con un personal contratado, repartido tanto en la oficina central, la principal, que está en Madrid, como en las distintas delegaciones. El personal contratado de todas estas oficinas a lo que intenta acceder es a las relaciones fundamentalmente con la administración, en las líneas de trabajo, de seguimiento, de conservación, de influencia sobre políticas, sean de carácter nacional o sean de carácter autonómico. Para cada una de las delegaciones, digamos que tiene un ámbito geográfico de actuación y ese es el objetivo de influir de alguna manera en los trabajos de la propia administración. Uh-huh. Pero luego la masa social, ya digo que somos más de 10.000 socios en toda España, hay una necesidad de ofrecer posibilidades de actuación en un ámbito de trabajo mucho más local, más cercano. Uh-huh. Y para eso es para lo que se promueve la creación de los grupos locales. Los grupos locales no son más que grupos de socios de una determinada localidad o de una determinada comarca, una proximidad geográfica, que en su posibilidad, sus propias posibilidades de trabajo, influyan en el ámbito más bien de carácter local. Uh-huh. Gente que, en general, todos los socios de SEO es gente comprometida, gente con ganas de cambiar determinadas cosas, que conseguir los objetivos de conservación. Y la agrupación en estos grupos locales es una de las formas en las que los socios podemos participar directamente en acciones de conservación que estén en nuestra mano. Claro. Y luego, los grupos de trabajo, digamos que no tienen un carácter geográfico, no es un grupo de gente que trabaje en una zona geográfica concreta, sino más bien la agrupación se hace por intereses.
La temática que vayan a trabajar, ¿no?
Efectivamente, si hay socios, por ejemplo, interesados en las aves marinas, es un grupo de aves pues que capta la atención de un determinado porcentaje de nuestros socios, entonces lo que se promueve es la creación de estos grupos de trabajo, entendidos como grupos de trabajo, porque comparten un interés concreto. Uh-huh. En este caso serían las aves marinas. Tenemos el Grupo Ibérico de Aves Marinas, es un grupo de trabajo de SEO Overlife, de socios y no socios también, que están interesados en las aves marinas, y entonces se promueven dentro del propio grupo actividades, encuentros y trabajos, normalmente más orientados hacia el estudio que a trabajos concretos de conservación. Pero ya se sabe que todo lo que es estudio, todo lo que es obtención de información revierte en la conservación de nuestras aves.
Claro. Jesús, encontrándonos en la época más propicia para el avistamiento de las aves en el estrecho, yo quería preguntar si se ha notado un descenso en este paso de las aves, si el cambio climático ha tenido algo que ver y ya no hay tantas migraciones, o cómo esto ha podido afectar a esto.
Bueno, esto es un poco complicado de responder. Las relaciones causa-efecto hay que estudiarlas en series largas en series bastante largas de datos. Con respecto al tema de la migración, también hay que tener en cuenta que las aves son en general bastante plásticas en cuanto a su adaptación, su capacidad de adaptación a nuevas circunstancias. Uh-huh. Es decir, que a la hora de extraer conclusiones de qué es lo que sucede y de por qué suceden determinadas cosas, hay que ser bastante cauto. Yo no tengo datos ahora mismo de los avistamientos de este año, pero las series hay que estudiarlas con una perspectiva mayor. El programa de seguimiento de la migración en el estrecho, uh-huh, lleva funcionando, si no recuerdo mal, desde el año 2001 aproximadamente. Quizá me equivoque, no tengo los datos concretos.
Es joven.
Pero son periodos de tiempo aún insuficientes, uh-huh, como para extraer conclusiones. Respecto a si el cambio climático está afectando a la migración. O sea, es un hecho que el cambio climático está afectando a las aves.
Pero sí que notamos que ya hay aves que no emigran. Por ejemplo, la cigüeña la vemos aquí ya todo el año.
Efectivamente. Lo que pasa es que eso es una cuestión, por ejemplo, de adaptación a un recurso alimenticio de más o menos reciente creación, que son los grandes vertederos. Uh-huh. Se siguen viendo bandos de miles de cigüeñas cruzando el estrecho. Es decir, la especie no ha dejado de ser migradora. Lo que sí han dejado de emigrar son determinadas poblaciones, porque encuentran en un radio más corto los recursos alimenticios que requieren. Claro. Antiguamente estos recursos alimenticios no se encontraban en nuestras latitudes durante el invierno, y por eso la inmensa mayoría, por no decir todas las cigüeñas, se veían obligadas a cruzar al África. Pero un viaje migratorio es un viaje muy costoso, que tiene muchos riesgos. Entonces, claro, si las aves se lo pueden evitar, pues se lo evitan. Claro. Entonces, es por eso por lo que muchas cigüeñas pues han aprendido a utilizar ese recurso que suponen los grandes vertederos urbanos para la obtención de alimento durante el invierno, y así se evitan el tener que cruzar el Sáhara, por ejemplo, que desde luego es un viaje que tiene, que entraña sus riesgos, claro.
Perdona, volviendo un poquito a la pregunta anterior, cuando nos referimos a los grupos de trabajo, sí, y la gente que puede trabajar en ellos, ¿qué nivel de conocimientos tiene que tener? ¿O puede ser cualquier persona simplemente con ganas?
Desde luego, las ganas es el motor fundamental. No se requieren, en general, más que tener unos conocimientos mínimos, que son los que van a ayudar o a impulsar a alguien a interesarse por un determinado tema. Pero, desde luego, no hace falta tener ninguna titulación ni nada por el estilo. Uh-huh. Cuando a alguien le interesan, por ejemplo, las aves exóticas, estamos hablando de aves, de poblaciones de aves que no son autóctonas de España y que están ahora mismo asilvestradas pues por introducciones artificiales, escapes, introducciones intencionadas. Hay una serie de personas que están interesadas en saber cómo afectan esas aves a las aves nativas, por decirlo de alguna manera. Lógicamente, hay que saber de qué va la cosa para tener un cierto interés por el tema. Pero desde luego no hace falta tener ninguna titulación específica para que este asunto nos llame la atención, nos interese y nos mueva a formar parte del grupo de trabajo de aves exóticas, por ejemplo.
Claro. Y Jesús, por ejemplo, uno de nuestros oyentes o nosotros mismos que nos queramos apuntar a o formar parte de esta familia que es la Sociedad Española de Ornitología, ¿qué deberíamos de hacer? ¿Cómo lo podemos apuntarnos?
Pues es relativamente sencillo. Ahora mismo prácticamente todo el mundo tiene internet. Y en nuestra página web, que es www.seo.org, ahí viene la forma de hacerse socio para formar parte de nuestra asociación. Otra opción es llamar aquí a la delegación de Andalucía. Nuestro número de teléfono es el 954-644-294. Ajá. Y el tema de hacerse socio es fácil, algo, ¿no?, prácticamente inmediato. Vale. Los socios reciben pues circulares, reciben una revista que se llama La Garcilla, que sale 4 veces al año. Uh-huh. Por cierto, acaba de salir el número 135. Vale. Y están permanentemente informados de todas las actividades que desarrollamos en la asociación.
Uh-huh. Entre una de estas actividades, también lo comentaste antes, era el alineamiento de aves. Yo creo que este verano se hizo en Marismas de Lodiel, el alineamiento de polluelos de flamenco. Y creo que nos comentar un poco por qué se hace este anillamiento y para qué sirve.
Pues vamos a ver, el anillamiento en España surge, si me permites voy a remontarme a los orígenes. Sí. Y esto es una actividad que aparece en España, digamos, de forma bastante organizada a partir del año 56, un par de años después de la creación de la Sociedad Española de Ornitología, en el seno mismo de la propia asociación. Uh-huh. El anillamiento de aves en general es una actividad que en origen se propulsó para entender las migraciones de las aves. Uh-huh. El método surge a finales del siglo XIX en Dinamarca. Y bueno, se va desarrollando a lo largo del siglo XX, se va estructurando en toda Europa, con el objetivo fundamental de conocer cuáles son los movimientos migratorios de las aves. Hoy en día la cosa ha evolucionado bastante y los objetivos son muchos más. Es posible conocer obtener mucha información de las aves que se anillan, y del análisis de los datos que se obtienen es posible conocer pues datos de demografía, de mortalidad, de consanguinidad, de parásitos, en fin, mucha información. Uh-huh. En el caso de los saneamientos de flamencos que comentas, se vienen realizando de forma tradicional en Andalucía en la laguna de Fuente de Piedra, en Málaga. ¿No? Uh-huh. Lo que pasa que al ser una laguna estacional, depende de cómo venga el año, pues los flamencos pueden criar o no. Ajá. O pueden empezar la cría, pero pueden no acabarla si hay falta de agua en la zona. En este caso, o sea, en este año, 2008 sí. Ha sido el primero en el que han salido adelante la cría de flamencos en las marismas de Lodiel. Ajá. Y como no se pudo realizar en Fuente de Piedra, pues se llevó el anillamiento a Lodiel. A los flamencos se les anilla con la típica anilla metálica, uh-huh. Una anilla en la que, bueno, quizá alguno de los oyentes no sepa cuál es la información que está contenida en una anilla, simplemente es un código alfanumérico, pues a modo de una matrícula de coche, uh-huh. Que individualiza al pájaro. Uh-huh. Y aparte viene una dirección postal a donde se puede enviar la información de una anilla encontrada. Uh-huh. En el caso de las anillas españolas, pues pone Ministerio de Medio Ambiente y Icona Madrid, y con esta dirección es suficiente para que una carta que una persona envíe con los datos de haber encontrado una anilla de un ave, uh-huh. o un ave anillada, enferma o muerta, uh-huh. pues la información llega, una carta que incluya esa información llega a la oficina de anillamiento, uh-huh. pero claro, estas anillas metálicas son demasiado pequeñas y solamente se pueden leer cuando uno tiene el ave en la mano. En el caso de los flamencos, que son aves más o menos grandes, pues lo que es posible es añadir otra anilla más grande, de plástico por lo general, con unos dígitos más grandes que puedan ser leídos con telescopio a cierta distancia. Ajá. Y entonces ya de forma tradicional los anillamientos de flamencos y bueno también de cigüeñas y otras especies se hacen no solo con la anilla metálica sino también con una anilla plástica que ya digo que por tener colores brillantes y por tener los dígitos de un tamaño mayor es posible leer a cierta distancia y así no hace falta ni capturar al ave ni que nos la encontremos, ni hace falta que nos la encontremos herida o muerta para poder tramitar una recuperación.
Ajá. Jesús, en una noticia que ha salido hace poco, hemos podido leer que la Asociación Española de Ornitología pide a la política agraria comunitaria una ayuda directa al agricultor para si así puede conservar pueda ayudar a conservar las aves.
Bueno, el tema de la agricultura es un asunto ciertamente complejo. Lo cierto es que ahora mismo en las líneas de trabajo de la política agraria común están orientadas hacia los pagos únicos, es decir, no son ayudas directas a la producción, sino a las explotaciones agrarias en general. Uh-huh. En las últimas décadas, lo que se ha venido viendo es una disminución de las aves que son características del medio agrícola. Uh-huh. Y según los estudios que se han realizado sobre este asunto, vienen a decirnos que el motivo por el que se ha visto este descenso de las poblaciones de aves del medio agrícola es porque hay una modificación de las técnicas que se utilizan en la agricultura. La agricultura más intensiva, digamos que es perjudicial para las poblaciones de aves que viven en estos medios. Entonces, desde las reformas de primeros de siglo en la política agraria comunitaria, a lo que se tiende es a que no se fomente una producción más intensiva, sino que los pagos a los agricultores se hagan si cumplen una serie de requisitos, y entre los requisitos están los de conservación.
Claro.
Entonces, lo que desde nuestra asociación proponemos y estamos trabajando intensamente con los distintos estamentos políticos es para conseguir que las características de conservación de determinadas medidas que favorezcan las poblaciones de aves y, por lo tanto, del conjunto de la biodiversidad en el medio agrícola sean más efectivas, luchando o intentando conseguir que los sistemas de trabajo en el medio agrícola, los sistemas de producción, sean lo más beneficiosos para las poblaciones de aves posible.
Claro. Por último, Jesús, y agradeciendo desde ya, claro, tu colaboración en nuestro programa, me gustaría saber qué podría hacer cada persona en su casa o desde su casa para poder favorecer la conservación de las aves.
Pues vamos a ver, la conservación de las aves es la conservación de la naturaleza en general. Las aves no son sino un exponente del estado de salud de nuestro medio. Como ciudadanos tenemos en nuestra mano la posibilidad de tomar decisiones que repercuten en todo el medio ambiente, decisiones del estilo de consumir menos energía, consumir menos agua, consumir determinados productos que minimicen el derroche energético, el derroche de recursos. Eso en el día a día va a repercutir lógicamente en la conservación de las aves, porque repercute en la conservación de la naturaleza en general. Eso es algo que todos deberíamos ser conscientes de que pequeños gestos como el de cerrar el grifo cuando no lo necesitamos o no abrirlo hasta el final, sino con un caudal de agua que sea suficiente como para llevar a cabo las actividades que en ese momento estemos haciendo, tiene repercusiones extraordinarias en toda la naturaleza y en la conservación de las aves en particular. Otra de las cuestiones que es absolutamente necesario por cómo está estructurada nuestra sociedad es la de la participación activa en determinadas asociaciones como la nuestra y como muchas otras que trabajan día a día por la conservación de la naturaleza en general. Y yo es a lo que animaría a todos los oyentes a tomar parte activa en las acciones de conservación de la naturaleza que desarrollan cientos de asociaciones de toda Andalucía y de toda España.
Pues muchísimas gracias. Te volveremos a llamar cualquier otro momento, seguramente para especificar algún tema en concreto, ya no solo de lo que es la SEO, ¿no? Como en este caso. Muchísimas gracias de nuevo. Muchas y hasta gracias. La próxima, Jesús.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Encantado. Buenos días.
Pues nada, y con estas recomendaciones de Jesús Pinilla y agradeciendo nuevamente que haya colaborado con nosotros, nos despedimos hasta dentro de un ratito.
Unos minutitos
y esperamos volverlos a encontrar aquí, en Huellas en la Tierra.
¿Cuántas cosas dejan huella? ¿Cuántas cosas se recuerdan? ¿Cuántas brillan en el tiempo aunque no están? ¿Cuántos rastros? ¿Cuántas cosas? ¿Cuánto al fin es lo que importa?